La primera reacción nuclear en cadena en ser controlada por los seres humanos comenzó el 2 de diciembre de 1942 a exactamente las 3:25 de la tarde y ocurrió en una cancha de squash de la Universidad de Chicago. Esto es Expedición a las Historias de la Ciencia. Soy Gabriel Shelón y te invito a hacer un viaje en el tiempo al corazón de las ideas. Enrico Fermi, el físico que había sido ya galardonado con el Premio Nobel, venía construyendo reactores nucleares a rolete, sobre todo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, tratando de llegar a la masa crítica, es decir, tratar de llegar a una cantidad de uranio que le permitiera tener una reacción en cadena, o sea, una reacción nuclear que se autosustentara. Pero esto solo se logró con lo que él llamó CP1 o Chicago Pile 1. Este reactor se llamaba Pile porque era una pila, es decir, no una pila en el sentido eléctrico, sino una pila de ladrillos. Había hecho una gran pila de ladrillos de grafito. Estaba hecho con ladrillos que medían más o menos 10 centímetros por 10 centímetros por 40. Y algunos de esos ladrillos tenían agujeros en los cuales se les metía como una bolita, digamos, de o bien uranio metálico o bien óxido de uranio. Y estos ladrillos se iban apilando y él hizo hizo 57 capas de ladrillos. Las capas más inferiores eran chiquititas y después se iban haciendo cada vez más grandes y las sostenían por abajo con maderas, digamos, de tal manera que se iba formando como una especie de esferoide, más bien como una especie de esfera a lo Minecraft, digamos, hechos todos como de cuadraditos. Y eso llegaba hasta un ecuador donde fuera la esfera lo más grandote y después en las capas sucesivas se iban achicando. Y tenía un diámetro de casi 8 metros y, bueno, más de 6 metros de alto. Y usaron 45.000 ladrillos, lo cual implicaba 350 toneladas de grafito, además de casi 10 toneladas de uranio y óxido de uranio. Costó $1,000,000, lo cual en el año 42 era mucha plata. Pero este reactor no servía para nada. No tenía ningún sistema de enfriamiento, no tenía ninguna forma de recolectar energía y transformarla ni en vapor, ni en movimiento, ni en electricidad, ni tampoco se usaba, como se usan los reactores ahora, para crear isótopos radioactivos de utilidad, digamos, para la medicina o para la investigación. No servía para nada. Entonces, ¿para qué cuernos la hicieron? Bueno, de esto se trata esta historia. La verdad de la milanesa es que no tenían la menor idea de si una reacción en cadena, una reacción nuclear en cadena, era posible en la realidad. Es decir, los cálculos indicaban que sí, pero había que demostrarlo. Y para eso era este reactor nuclear, el CP1, que estaban probando bajo el liderazgo de Enrico Fermi. La historia en realidad es así. ¿Cómo se entiende por qué era necesario hacer esto? Ya a fines del siglo XIX, los científicos habían descubierto, fundamentalmente a través del trabajo de Becquerel y después del matrimonio Curie, que había ciertos elementos que emiten radiaciones. Es decir, les salen rayos que son invisibles, pero que tienen la capacidad de generar cosas alrededor de ellos. Por ejemplo, pueden hacer que ciertos minerales brillen en la oscuridad, velan placas fotográficas, o sea que dejan una marca en un papel fotográfico. También hacen a veces que el aire se vuelva conductor de la electricidad, con lo cual eso se puede usar para hacer aparatitos que cada vez que el aire se vuelve conductor dan un chillido, que es el contador Geiger, y hace... Digamos, había formas de constatar que esos rayos, a pesar de que no se ven con los ojos, realmente existen ahí. Y Ernest Rutherford, a principios del siglo XX, que era un investigador neozelandés que trabajó mucho en Inglaterra y al principio también en Canadá, él lo que se dio cuenta era que estas radiaciones en realidad eran pedacitos de núcleo atómico. O sea que estos elementos sus núcleos se estaban desarmando, por lo tanto esos elementos se transformaban en otros elementos y lanzaban, o sea, salían despedidos de sus núcleos pedacitos de núcleo atómico que iban a velocidades cercanas a la de la luz. Y lo que se le ocurrió es lo siguiente, que a lo mejor si esos pedacitos chocaban con otros núcleos, podían a su vez desestabilizar esos núcleos y romper esos otros núcleos. Rutherford lo probó y confirmó que, en efecto, en muchas circunstancias, un elemento radiactivo, cuando le ilumina con radiación otro elemento que no es radioactivo, puede hacer que este segundo elemento se vuelva radioactivo. Y Rutherford lo interpretó correctamente como que en realidad esos pedacitos de núcleo estaban chocando con los otros núcleos, desestabilizándolos y partiéndolos. En un determinado momento se descubrió una radiación nueva, que en realidad correspondía justamente a un nuevo componente del núcleo atómico, que eran los neutrones. Y los neutrones, como eran neutros, justamente tenían una capacidad de penetración adentro de otros núcleos muy, muy grande. Y prontamente los científicos se dieron cuenta de que si en realidad uno agarra cualquier mineral, cualquier elemento, y lo bombardea con neutrones, puede destruir los núcleos con enorme facilidad. Y fue justamente Enrico Fermi en Roma que empezó a hacer esto de manera sistemática. Entonces él agarraba cualquier cosa, cualquier elemento, empezó, no sé, con cuál agarraba hierro, oro, plata, helio, nitrógeno, qué sé yo, y los bombardeaba con neutrones. Y encontraba que en la mayoría, si no en todos los casos, estos elementos se volvían radioactivos, poniendo de manifiesto justamente que sus núcleos, por el bombardeo de neutrones, se estaban viniendo abajo y se estaban rompiendo en miles de pedazos. Y entonces a Fermi se le ocurrió una cosa muy interesante, que dijo, bueno, si en realidad cuando yo le tiro neutrones pasa que los elementos a veces se transforman y se las rompen pedazos, pero a veces sus núcleos se vuelven un poquito más grandes. Entonces, dijo, ¿qué pasa si yo agarro el uranio, que es el elemento número 92 de la tabla, y en ese momento el último de la tabla periódica? Es decir, no había ningún núcleo que fuera más grande, conocido, que el de uranio. Es que a lo mejor lo que puedo llegar a hacer es encontrar elementos transuránidos, elementos más pesados que el uranio, lo cual estaría buenísimo porque en realidad esos elementos no existen. Es decir, cuando Dios creó el universo, hizo todos estos elementos, pero los hizo hasta el número 92 en la tabla. Y más allá de eso, si yo llego a ser alguno, ¡bau! Me consagro haciendo un elemento que Dios no hizo. Entonces, bueno, él y muchos otros científicos empezaron a tratar de hacer justamente esto. Una de las cosas que él encontró es que si él irradiaba con neutrones muestras de uranio, efectivamente el uranio se volvía más radioactivo que de costumbre. Pero incluso descubrió lo siguiente, si él de alguna manera hacía que esos rayos de neutrones atravesasen por parafina antes de tocar el uranio, entonces el uranio emitía muchísima más radiación. Había algo raro con los neutrones y la parafina que hacían que el uranio se descajetara con la cantidad de radiación que estaba emitiendo. Bueno, para ese entonces todo el mundo sabía que si un elemento está emitiendo radiaciones, se está transformando en otro elemento. Entonces la pregunta obligada era, ¿en qué elemento se está transformando el uranio cuando yo lo bombardeo con neutrones que pasan a través de parafina? Y este trabajo en realidad cayó en manos de un gran químico berlinés, digamos, un químico alemán, estaba trabajando en Berlín, que se llamaba Otto Hahn. Y entonces él era muy bueno separando distintas cosas, así que lo que hizo fue bombardear uranio con neutrones que pasaban a través de parafina, como había hecho Enrico Fermi, y empezó a tratar de ver qué cosas estaban apareciendo en esa muestra. Un trabajo muy, muy, muy delicado. Y Hahn encontró que aparecían muestras de bario. Es muy interesante el paper que él publicó, que Hahn publicó y que le permitió ganar el premio Nobel, porque él decía, encuentro una fracción que precipita con el bario y se comporta como bario y tiene color a bario y tiene olor. Nunca dice que es bario. Siempre dice, se parece, todo es consistente con que sea bario. Pero nunca se anima a decir que delata la gran cautela que tienen los científicos cuando expresan sus resultados. Estos resultados, y esa es otra historia, le fueron comunicados por carta a la gran amiga y colaboradora de Hahn, que se llamaba Lise Meitner. Lise Meitner era una física austríaca que estaba exilada en Suecia en ese momento por ser judía. En este momento estaban en plena guerra entre los aliados y los nazis. Y Lisa Meitner, en una fatídica caminata por la nieve en una Navidad con su sobrino Otto Frisch, recibieron la carta de Hahn y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Porque resulta que el bario, si uno lo mira en la tabla periódica, así que los insto ahora, donde estén, que saquen la tabla periódica que tienen dentro del bolsillo, la miren y se van a dar cuenta de que el bario es muchísimo más liviano que el uranio. Y esto era muy sorprendente porque hasta ese momento cuando uno bombardea cosas con neutrones, hace que se transforme en un elemento un poquito a la derecha o un poquito a la izquierda en la tabla periódica, pero no en la mitad de la tabla periódica. O sea que el uranio se estaba transformando en una cosa que era la mitad de pesado. Y Lise Meitner y Otto Frisch se dieron cuenta inmediatamente que lo que estaba pasando era que el uranio se estaba partiendo en dos. Y eso explicaba por qué las radiaciones que estaban emitiendo eran tan grandes. Y ni lerdos ni perezosos ahí mismo en la nieve empezaron a hacer cálculos y se dieron cuenta de que esto sí tenía que ser así. Acababan de descubrir la fisión nuclear. Un evento bastante raro, pero que evidentemente en sus cálculos algunos predecían que iban a emitir un montón de radiación. Y no solo eso, porque además de radiación, y esto es lo importante, sus cálculos mostraban que la fisión del uranio también iba a emitir neutrones. Y uno diría, bueno, ¿por qué es tan importante que la fisión emita neutrones? Bueno, porque recordemos que justamente la fisión está ocurriendo porque a los átomos de uranio le pegan neutrones. O sea que si el uranio, al desarmarse, al partirse en dos, emite neutrones, esos neutrones también pueden pegarle al átomo de al lado, que a su vez se va a partir y que va a emitir neutrones, y así se puede generar una reacción en cadena. De hecho, ellos calculaban que una fisión iba a producir entre 2 y 3 neutrones, con lo cual, si yo le pego con un neutrón a un átomo de uranio y el átomo de uranio tira 3 neutrones, por ahí, supongamos que dos de esos 3 neutrones le peguen a otros átomos de uranio, entonces así es como una especie de epidemia de neutrones en el que todos los átomos finalmente se fisionan y liberan una enormísima cantidad de energía. Así que lo que ellos vislumbraron en ese momento era que se podía, por la cantidad de energía, por muy poquita masa de uranio, uno podía tener una cantidad muy grande de energía. Entonces lo que vislumbraron es que con este proceso, si la reacción en cadena era posible, entonces uno podía armar un reactor para producir, por ejemplo, energía eléctrica o para mover máquinas, o incluso para hacer una bomba de vastísimo poder destructor. Habían concebido en sus cabezas que se podía hacer una bomba atómica. El temita en realidad es que el uranio en realidad no tiene reacciones en cadena. O sea, si no nos explica por qué el uranio no explotó todo ya, digamos. O sea, evidentemente cuando uno pone un uranio y le tira un rayo de neutrones, no entra en reacción en cadena porque si no Enrico Fermi hubiera volado por los aires en el momento en que lo hizo por primera vez. No existe la reacción en cadena en forma natural. Y esto era como un misterio porque los cálculos daban que sí. Y este misterio en realidad lo resolvió Niels Bohr, quizás el físico más destacado del siglo XX junto con Albert Einstein, físico danés. Y él lo que se dio cuenta es esto, que el uranio, digamos, cuando uno lo saca de una mina de uranio, digamos, el uranio se usaba en esa época para hacer tinturas. No era por su radioactividad, después descubrieron que era radioactivo. O sea que tenía una aplicación industrial previa. O sea que había minas de uranio, entonces cuando uno lo saca de la mina, en realidad es muy levemente radioactivo. Y lo que uno se da cuenta es que es una mezcla de dos tipos de átomos diferentes. Los dos son átomos de uranio, pero son isótopos. Es decir, son átomos que ocupan el mismo lugar en la tabla periódica. Y se llaman uranio-238 y uranio-235. Obviamente el 238, como su nombre lo indica, es más pesado que el 235. ¿Por qué? Porque tiene más neutrones adentro. Y el 235 es en realidad el que hace todas las monerías que Meitner y Frisch habían calculado en la nieve haciendo ahí sus cálculos de la reacción nuclear. En cambio, el 238 no hace nada. Y en realidad, más del 99% del uranio normal es uranio-238. Es decir, que el uranio en realidad no hace nada, pero tiene una especie de contaminación pequeña de otra forma de uranio, que es el que es fisible, es decir, que es el que realmente puede hacer esta reacción. Entonces, el 238 en realidad absorbe neutrones y es como que detiene todo el proceso, y por eso la reacción en cadena no sucede normalmente. Pero se empezaron a dar cuenta de una cosa un poco inusual, que es la siguiente. En realidad hay dos tipos de neutrones. O en realidad los neutrones pueden estar en dos estados, podríamos decir. Los neutrones se pueden mover o muy rápido o muy lento. Cuando un neutrón le pega a un átomo de uranio, se rompen pedazos y los neutrones que salen despedidos a grandes velocidades. Pero esos neutrones pueden enlentecerse, pueden desacelerarse si atraviesan materiales con mucho hidrógeno. Por ejemplo, la parafina. Y ahí se empezaron a dar cuenta, justamente con las ideas de Bohr, que en realidad lo que Enrico Fermi había hecho con sus neutrones al hacerlos pasar por parafina era enlentecerlos. Y el uranio-238 se comporta muy diferente frente a neutrones rápidos o a neutrones lentos. Cuando uno bombardea uranio con neutrones rápidos, el uranio-238 los absorbe todos. Se los come, se los traga adentro, los secuestra y no los deja pasar. Entonces, es como que es una masa totalmente refractaria a los neutrones. Pero si uno ilumina o irradia uranio con neutrones lentos, los neutrones pasan a través del uranio-238 como si el uranio-238 no estuviese ahí y logran chocar contra átomos de uranio-235. Y esos átomos de uranio-235 son los que después explotan, digamos, y se rompen y emiten neutrones rápidos que rápidamente son absorbidos por el uranio-238. Pero si uno mantiene un haz de radiación de neutrones lentos sobre el uranio va a seguir fisionándose. Cuando uno apaga esa fuente de neutrones lentos, entonces toda la reacción se apaga. Entonces empezaron a pensar, bueno, para tener una reacción en cadena habría dos formas de hacerlo. Una es, saquémonos de encima el uranio-238. Tengamos uranio-235 puro. Bueno, esto es muy difícil de hacer y se llama enriquecimiento de uranio, en el cual vos terminás con una muestra de uranio que está muy enriquecida en 235. Llega un momento que estás tan cerca de que sea uranio-235 puro que ya no importa que tengas 238. Con cualquier neutrón que vos le des, sea rápido o lento, el uranio-235 fisiona, empieza una reacción en cadena. Y esa es la manera de hacer una bomba atómica, con enriquecimiento de uranio. La otra forma de hacerlo es envolver todo el uranio con una sustancia enlentecedora. Es decir, por ejemplo, recubrir muchos pedacitos de uranio con, por ejemplo, parafina, que logre enlentecer a los neutrones. Y eso justamente era lo que estaban... O sea, si eso es así, uno podría en principio tratar de ver si la reacción en cadena es posible o no. Porque hasta ahora, los cálculos de Meitner y Frisch en la nieve decían que se podía hacer una reacción en cadena, pero la realidad era que uno no veía la reacción en cadena. Entonces dijeron, creemos las condiciones en las cuales la teoría predice que habrá una reacción en cadena y veamos, de una vez por todas, si esto es cierto o no. Porque si esto funciona así, no solo vamos a poder hacer reactores nucleares, sino además vamos a poder hacer una bomba. Y lo tenemos que hacer, dijeron los norteamericanos, porque seguro que los nazis la están por hacer. Así es como Enrico Fermi, que ya había emigrado para huir de los nazis a Estados Unidos, se alió con Leo Szilard, que era un físico húngaro, para empezar a armar los primeros reactores nucleares. Szilard fue la persona que se dio cuenta de que el grafito era un gran enlentecedor de neutrones. Pero tenía que ser de una pureza bastante particular, así que empezaron a pedir a las fábricas de grafito. El grafito, vieron, es lo que está en la mina de los lápices, una forma del carbono, digamos, que se usa mucho como lubricante, muy patinoso, con lo cual mientras que se construían estos reactores, se daban tortas todo el tiempo contra el piso porque se patinaban, no podían agarrar las barras de las escaleras, se patinaban en el suelo, era un desastre. Y también lo que se dieron cuenta es que alcanzar la reacción en cadena depende mucho de la geometría. O sea, si vos haces, por ejemplo, una lámina tipo rollito de aluminio de uranio, casi todos los neutrones que el uranio emita se van a escapar. O sea, es muy difícil que le peguen al lado. Lo más probable es que se vayan para arriba o para abajo. En cambio, si vos haces una pelota, digamos, de uranio, aumentás las probabilidades de que un neutrón que emite un átomo le pegue justo al otro átomo. O sea, que dependía mucho de la geometría. Y empezaron a hacer cálculos de cuán grande tenía que ser esta esfera, dependiendo justamente de la cantidad y de la pureza del grafito. Y entonces, bueno, se empezaron a armar y se dieron cuenta de que lo que ellos tenían que medir, en realidad, hacían un montón de cálculos midiendo las reacciones, y Fermi lo que se dio cuenta es que lo que él tenía que calcular era un número que él llamaba K, que es el número que simboliza cuántos neutrones vos obtenés por cada neutrón que tirás. O sea, si yo le tiro un neutrón a un átomo de uranio, ¿cuántos neutrones se producen? En promedio, en toda la población. Es un número que en epidemiología se llama R0, que es cuántas personas contagia una persona que ya está enferma o que ya está exportadora de un virus o una bacteria, por ejemplo. Y muchas veces en situaciones de pandemia estamos muy pendientes de cuál es el R0 y nosotros queremos todo el tiempo que el R0 sea menor a 1. Nosotros sabemos que si el R0 es igual a 1, cada persona va a contagiar a una persona más, con lo cual la cantidad de contagiados va a permanecer constante. Si R0 es menor que 1, cada vez va a haber menos contagiados y la pandemia va a desaparecer. Pero si es mayor a 1, va a crecer exponencialmente. Y Fermi estaba buscando justamente lo mismo. Medía este número, él lo llamaba K, pero él lo que quería es que K fuera más grande que 1, porque entonces la reacción en cadena, la reacción nuclear de fisión del uranio iba a progresar exponencialmente y íbamos a obtener esa cosa que nosotros queríamos, justamente la autosustentabilidad e incluso el crecimiento terrible de esta enorme liberación de energía. Bueno, para este entonces empezaron a armar la pila, iban trabajando y habían acordado que lo iban a hacer en un bosque muy alejado en las afueras de Chicago y que lo iba a hacer una empresa privada, en realidad Stone & Webster, pero hubo una huelga, entonces hubo una huelga de los trabajadores de la empresa, entonces finalmente Fermi le dijo al director del proyecto, se llamaba Arthur Compton, que también era un premio Nobel, dijo, mira, loco, Arthur, mira, lo tenemos que hacer acá cerca, por favor, conseguime un lugar para armar la pila. Le dijo, mira, ¿sabes qué? ¿Dónde puede ser? Y dice, ¿por qué no lo hacemos en la cancha de squash? Ahí, mira, fíjate, ¿vieron dónde corren los chicos que tienen esa cosa? Y están las gradas. Y bueno, debajo de las gradas hay cancha de squash. Dame una y chau. Y Compton dijo, bueno, sí, lo que voy a hacer, bueno, sí, úsalo. Y sabía, él le tenía que pedir permiso al rector de la universidad, pero dijo, no le voy a pedir porque la única respuesta que voy a tener es no, y esa sería la respuesta incorrecta. Así que usa la cancha de squash. Así que el 16 de noviembre del año 42 empezaron a armarlo con otros físicos como Walter Zinn y Herbert Anderson, que eran los equipos. Uno estaba a cargo del shift de la noche y el otro el shift de día. O sea, trabajaban en dos turnos, uno de día y uno de noche. Tenían que recibir el grafito, cortarlo con las medidas, tenían que pulirlo, tenían que prensar el óxido de uranio en bolitas, hacerle los agujeros a los ladrillos, meter el uranio adentro y ir apilando una a otra las capas de ladrillos de grafito para armar la gran pila CP1. El problema con todo esto era qué iba a pasar cuando ellos pusieran la cantidad suficiente como para hacer una reacción autosustentable. Evidentemente iba a empezar a andar en forma exponencial hasta que todo el uranio empezara a fisionar y podía liberar una cantidad de calor terrible. No tenían mucha idea de qué era eso, pero sabían que se iba a desmadrar, que se iba a salir de control. Es justamente lo que pasó en Chernobyl. Así que, si bien ellos no tenían la noción de Chernobyl en ese momento, sabían que esto no era una cosa muy buena para que pasara en una cancha de squash en la universidad en el medio de Chicago. Por suerte, habían ideado una forma de controlarlo, que era la siguiente. La pila tenía unos o sea, toda esa pelota de toda esa construcción de ladrillo de grafito, tenía unos agujeros que la recorrían. Y en esos agujeros ellos metían como unas barras, que eran, en realidad eran unos palos de madera forrados con unas chapitas de cadmio. Y el cadmio es un metal que absorbe neutrones. O sea, es un goloso de neutrones. Y entonces cuando vos lo pones ahí, muchos de estos neutrones se quedan ahí adentro, ya no salen, y eso hace que todo baje, digamos. Entonces había, se llaman barras de control. Entonces había muchas de esas barras que ellos las iban sacando para, como para prender la pila. Y había dos barras de seguridad, que eran dos que calzaban en dos agujeros que estaban en la parte de arriba de la pila. Entonces había dos barras que colgaban de sogas y que estaban justo arriba de los agujeros. De tal manera que si uno cortaba las sogas, las barras ¡vum!, caían en los agujeros y detenían la reacción en cadena. Una de esas barras, estaba la soga, estaba conectada con un dispositivo que medía la, la radiación. Se llama ZIP, con Z, porque es la que ZIP corta todo. Y entonces, cuando el indicador subía se iba de mambo con la radiación, ¡zip!, accionaba un mecanismo que cortaba la soga, caía la barra y se terminaba todo. Y la segunda barra de seguridad estaba atada a una soga que iba hacia el balconcito donde los espectadores de los jugadores de squash podían ver el partido. Y ahí había un chabón con un hacha que estaba listo. Fermi le había pedido por favor que estuviera ahí, que si todo venía, le iba a hacer una seña, el tipo tenía que echar la soga y la barra caía y detenía la reacción en cadena. Así evitaban un desastre nuclear en el medio de Chicago. El 2 de noviembre del año 42, era una mañana muy, muy fría y todos concurrieron a la cancha de squash a sabiendas de que ese día el experimento crítico va a tener lugar. Fermi le pidió a George Weil, que era un físico, que fuera él el encargado de ir sacando las barras y le dio órdenes precisas de que fuera sacando todas las barras de control de cadmio. Y finalmente quedó una y entonces le dijo, sácala hasta la mitad. Y él mientras medía, le llegaban los datos y miraba con su reglita de cálculo, no había calculadoras en esa época, y hacía cálculos y decía, bueno, ahora saca las 6 pulgadas más, porfa. Medían todo y él con la regla de cálculo. Sácala 6 pulgadas más, por favor, George. La sacaba un poco más. Todos estaban nerviosos. ¿Qué pasaba? Y de repente, ¡zip! Cae la barra de cadmio accionada. Lo habían seteado como demasiado sensible. Entonces todo se detiene. Todos respiran. Y entonces dice, eran las 11:30 de la mañana. Del 2 de noviembre. Del 2 de diciembre, perdón. Y entonces dicen, Fermi, todos dicen, bueno, tengo que empezar de nuevo. Y Fermi dice, tengo hambre, chicos, vamos a almorzar. Así que break y todos a almorzar. Y bueno, después del almuerzo volvieron. Obviamente cuando se van a almorzar ponen todas las barras de control de nuevo. Después de almorzar le dije a George Wells, sacamos todas las barras de nuevo, sacala de nuevo, sácalo más, ponete de nuevo como estábamos antes. Resetearon el zip para que no pasara nada, sácalo un poco más. Y en un momento Fermi lo mira a Compton, que estaba al lado, que era el director de todo, y le dice, ahora vas a ver que va a estar crítica, sácalo un poco más, le dice a Whale. Y hubo todo un silencio. Y Fermi hacía los cálculos y los cálculos, todos le miraban. Y de repente los miró todos y dijo, la pila ya es crítica. Y en ese momento, la humanidad dio un paso a otra era en la cual los seres humanos podíamos controlar la forma en que armábamos y rompíamos átomos para cosechar enormes cantidades de energía. Brindaron con un Chianti que alguien había comprado, que esa botella todavía sobrevive, es una botella que todos firmaron ahí, fue el primero en firmar, fue Enrico Fermi, obviamente, y Compton, que era el director, como había dicho, inmediatamente fue a llamarlo por teléfono a James B. Conant. James B. Conant, que era el jefe de Compton, que era la persona, era el rector de Harvard en ese momento, y era el director de lo que en ese momento se estaba perfilando como el proyecto Manhattan. Y resulta que estaba un poco, le daba un poco de miedo llamarlo porque él le había dicho que la pila iba a estar lista en una fecha y resulta que todo pasó más rápido de lo común, en particular porque recibieron muestras de uranio en vez de óxido de uranio, con lo cual todo empezó a suceder más rápido. Entonces le daba un poco de calor, pero lo llamó por teléfono y también se da cuenta que por teléfono no le iba a poder decir, loco, tenemos una reacción nuclear, ¿viste? La podían estar escuchando espías. Y le dijo, Jim, como si fuera el capitán de la Enterprise, Jim, te interesará saber que el navegante italiano acaba de arribar al Nuevo Mundo. Parece que la Tierra no era tan grande como habían estimado y llegó al Nuevo Mundo un poco antes de lo esperado, le dijo así, medio con cola de paja. Ah, sí, le dijo James Conant. Y decime, ¿los nativos son amigables? Y Compton le dijo, todos desembarcaron sanos y felices. Bueno, sin duda, la humanidad estaba hollando en Nuevo Mundo. Lo que no sabemos, o que sí sabemos ahora, es que no todos estuvieron después de todo esto ni tan sanos ni tan felices. ¿Y qué nos enseña esta historia sobre cómo es la ciencia? Bueno, en primer lugar, nos enseña que es osada, que a veces hay que jugarse y hay que hacer cosas que son quizás un poco intimidantes y atemorizantes, pero hay que hacerlo con prudencia, pero también con osadía. También nos muestra que es muy difícil, que a veces hay que hacer muchos sacrificios y trabajar entre muchos en un laburo que incluso era físicamente extenuante. Construir toda esta cosa fue, desde el punto de vista de los cuerpos, muy, muy demandante. También nos muestra que la ciencia es muy internacional. Fíjense que hemos visto cómo han colaborado en esto científicos de Nueva Zelanda, de Italia, científicos trabajando en Suecia, de Austria, de Dinamarca y de Estados Unidos. Y también cómo en gran medida es acumulativa. Cómo una cosa nos ayuda a la otra y nos ayuda a la otra. Primero, tenemos el descubrimiento de la radioactividad, que después deviene en que se investiga la naturaleza interna del átomo, que después deviene en el descubrimiento del neutrón, que nos permite a su vez investigar más aún, etcétera, etcétera. Y también como esto, en su carácter acumulativo, como la ciencia a veces se mueve desde cosas muy, muy básicas, que son preguntas muy fundamentales sobre la naturaleza del universo, ¿no? De qué es la radioactividad, de qué está hecho el átomo adentro. Son cosas que nos hablan de nuestra curiosidad más fundamental, más infantil en algún punto, y que cómo eso después puede transformarse en algo de una enorme aplicabilidad, para bien y para mal, porque en este caso nos condujo a una fuente de energía muy importante en nuestra sociedad ahora, como es la energía nuclear, y cosas tan espantosas como las armas nucleares. Y finalmente, también nos muestra que hay veces que uno demuestra las cosas con un experimento sencillo y clave y elegante, o a veces las demuestra con una ecuación, con un pensamiento, con una concatenación de ideas matemáticas. Pero hay otras veces que el movimiento hay que demostrarlo andando. Y si esta reacción en cadena realmente era posible, había que demostrarlo haciendo una reacción en cadena. Y eso fue justamente lo que Fermi y Szilard decidieron hacer y lograron hacer a fines del año 42, que realmente puso de nuevo a los aliados en una nueva carrera para, a sabiendas de que ahora se puede tener una reacción en cadena, para poder terminar, para poder construir una bomba de destrucción masiva, para poder tenerla antes de que la tuvieran los nazis. Pero bueno, esa es otra historia. Este podcast fue producido justamente en producción por Renata Di Tullio y en los contenidos por Jimo, Fran, Manu y Emma. En la música, Valen y Santi. Y en la gráfica, Pira y Juani. Este es un proyecto de Expedición Ciencia. Si querés ayudarnos a hacer más proyectos como este, entra en nuestra página web www.expedicionciencia.org.ar y ayúdanos haciéndote donante. Bueno, al final conté muchas cosas de Enrico Fermi, ninguna de Leo Szilard, que era un personaje tremendo. Vivía en hoteles, no tenía casa, vivía en hoteles. Conseguía dinero para hacer experimentos, aunque no tenía laboratorio. Entonces le mangueaba el laboratorio a otros, como por ejemplo Fermi, para hacerle. Dijo, che, mira, tengo un montón de uranio, ¿hacemos un experimento juntos? Fermi no se lo bancaba. Pero también fue la persona que se dio cuenta de que la reacción en cadena podía hacer todas estas cosas. Y la patentó. ¿Puedes creer que patentó la reacción en cadena? Eso es una locura. Y también es muy famoso Szilard porque fue la persona que le convenció a Einstein de que escribiera una carta al presidente Roosevelt diciéndole, mira, los nazis van a hacer la bomba atómica, la tenemos que hacer nosotros primero.